siempre contigo.
Amnistía Internacional exhorta a la dictadura cubana a cesar el maltrato a los presos políticos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga medidas cautelares a favor de dos opositores cubanos. Aumenta la presencia policial nocturna en Cuba durante los apagones. Cae la aprobación del presidente Biden según reciente encuesta. Crecen las diferencias entre Israel y naciones europeas que reconocieron el Estado palestino.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy miércoles 22 de mayo de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción está Yolanda Huerga. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. Amnistía Internacional afirmó hoy que el régimen cubano tiene que cesar su política sistemática de atropellar a los derechos fundamentales del pueblo. Basta de abusos, declaró la organización civilista en redes sociales bajo la etiqueta numeral Cuba sin represión. Amnistía calificó de indignante la negación de derechos a personas privadas de libertad en Cuba, la negación del acceso a la atención médica, la alimentación precaria y las condiciones de higiene deplorables en las prisiones cubanas violan los derechos básicos de las personas detenidas, declaró la ONG. Amnistía Internacional también pidió al público que envíen cartas al gobernante Miguel Díaz-Canel para exigirle el respeto a los derechos humanos. Y entre tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de dos cubanos, el preso político Daniel Moreno de la Peña y la abogada Marienis Pavó Oñate. Yolanda Huerga desarrolla la información.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, otorgó la semana pasada medidas cautelares a favor del preso político cubano Daniel Moreno de la Peña, porque considera que el opositor atraviesa una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos. Moreno de la Peña, encarcelado sin juicio desde enero de 2023, ha denunciado las continuas transgresiones del personal penitenciario a los derechos de los presos.
Daniel, en marzo, guardia le dieron golpe allá adentro e intentaron encuadrillarlo para violarlo.
Relató Evelyn Suñe, su esposa.
Y yo no entiendo cómo guardia, en vez de ayudar a que lo están encuadrillando, entonces le dan golpe. Y Daniel también, 17 meses ya va a cumplir ya y no tiene ni petición fiscal.
La organización continental concluyó que los actos de los funcionarios de la prisión y su complicidad con los reclusos que intentaron agredir al preso político tendrían como objetivo que se autoincriminara o incriminara a otros por delitos contra la seguridad del Estado. La comisión decidió solicitar al gobierno de Cuba que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos de la vida, integridad personal y salud de Daniel Moreno de la Peña y que asegure que sus condiciones de detención sean compatibles con los estándares internacionales. También la semana pasada, la CIDH amplió las medidas cautelares a la abogada Marienis Pavó Oñate, esposa del abogado contestatario Julio Ferrer, quien vive en Estados Unidos desde hace unos meses. Pavó Oñate ha sido víctima de interrogatorios, represión y coacción psicológica y emocional tras la salida del país de su pareja.
Día 26 de febrero empezaron oficiales de la seguridad del Estado a visitarme en el trabajo, a llamarme por teléfono. Esas amenazas, incluso hasta absurdas, ¿y cuál es la escuela de los niños? Y
la entidad continental pidió a La Habana entregar información sobre las personas responsables de amenazar y hostigar a la jurista y sobre las acciones implementadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a las medidas cautelares. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana felicitó al diario digital 14 y medio por cumplir 10 años haciendo periodismo independiente en Cuba. en el mes en el que se celebra la libertad de prensa, 14 y medio celebra su aniversario, destacó la embajada en redes sociales. El trabajo de este medio independiente, fundado en La Habana por la comunicadora Joanny Sánchez, es esencial para promover los valores democráticos y el derecho del pueblo a estar informado, subrayó la embajada de Estados Unidos. Y las autoridades cubanas han negado la libertad condicional al preso político Luis Robles, encarcelado por haber exigido la libertad de un rapero. Desde La Habana, su madre Yindra Elizástegui dijo que se siente indignada.
Recibo un mensaje por WhatsApp del abogado el domingo, donde me dicen que le informo que le denegaron la condicional a su hijo. Figúrese usted a esta madre que ha sufrido y que sufre el injusto encarcelamiento de su hijo. Luis no me llama el domingo. Lo que me pasa por mi cabeza es que se lo informaron y que está incómodo, pienso yo. Me llama ayer por la tarde Luis para saber cómo estamos y me tocó a mí darle esa triste noticia. Para alentarlo un poco le digo, bueno mijo, esto era de imaginar y de esperar, fue lo único que pude decir. Luis hasta ahora se ha portado bien, el muchacho casi lo da por hecho y ahora esta noticia fue un cubo de agua fría. Y una de las cosas que me ha tocado aprender es que la seguridad del Estado es manipuladora y manipula los sentimientos de los seres humanos. Entonces todo esto yo lo veo como que tú tienes que sentir que el que manda aquí somos nosotros. Y a mí no me interesa que tú te estés portando bien. Me indigna saber qué es daño que le quieren hacer a Luis, porque hasta yo me pregunto qué hizo Luis para merecer tanta desgracia.
Y crecen los operativos policiales en Cuba en medio de los prolongados apagones. Tomás Cardoso con la información.
Aumenta el patrullaje policial en horarios nocturnos en Cuba ante el temor de nuevos estallidos sociales en medio de los prolongados apagones, alertaron residentes desde varias provincias a Martín Noticias. En el poblado de Carlos Rojas, en Jovellanos, Matanzas, donde los apagones alcanzan hasta las 18 horas, Ania Zamora Carmenate nos dijo.
En las noches cuando quitan la electricidad, traen patrullas y las ponen alrededor del parque y eso es intimidando, un modo de represión.
Ya desde hace varias semanas hay un operativo policial en la ciudad de Guantánamo, donde ha habido algunos toques de cazuela. Cuenta Miguel Ángel López Herrera.
Están activados los militares, los grupos de respuesta rápida. Todas las noches están tratando de evitar que la población se sublime.
En la comunidad de San Andrés, a 19 kilómetros de Holguín, donde hubo una protesta por los apagones el 8 de marzo, Damaso Alberto Fernández cuenta sobre la situación actual.
El pueblo está muy vigilado por parte de los órganos represivos, muy en especial en horario de la madrugada. Se sienten los motores de los policías.
En Santi Espíritus, la seguridad del Estado está visitando centros de trabajo para comprometer a trabajadores con la vigilancia nocturna, explica el periodista independiente Adriano Castañeda.
Hay una cantidad importante de efectivos de la policía que tienen que salir a patrullar todas las calles.
Ante los prolongados apagones ha habido toques de cazuelas en Aguada de Pasajeros en Cienfuegos, señala Juan Alberto de la Nuez Ramírez.
Desde hace días en Aguada y el patrullaje de la policía, incluyendo de factores del Partido Comunista.
Desde hace dos semanas se ha implementado un operativo policial en horas de la noche en la ciudad de Pinar del Río, informa José Rolando Cázares.
Incluso hay personas de respuesta rápida que ya las identificamos nosotros, miembros de la sociedad civil, que están de turnos en la madrugada y por la noche en los parques.
En Bayamo, donde hubo recientes protestas, están utilizando reclutas del servicio militar obligatorio para patrullar en las noches, advierte Emiliano González.
Presencia policial, incluso muchachos jóvenes por grupos, dos, tres, en diferentes partes de la ciudad.
Así sonaron las cazuelas anoche en el reparto San Agustín en La Lisa, donde reside Vladimir Ríos Cruz, quien nos explicó.
Ya era tarde en la noche, yo tengo el toque de cazuela grabado. Comenzamos a tocar cazuelas tan fuerte, porque eran cuatro edificios de 20 apartamentos y ya íbamos a tirarnos para la calle. Íbamos a abrir a toda esta cosa y nada, pusieron la corriente automáticamente.
Y desde La Habana, en el municipio de Arroyo Naranjo, donde ya hay apagones nocturnos programados, también hay un incremento de la presencia policial, enfatiza el periodista independiente Vladimir Turró.
Vienen preparándose por lo que pueda suceder en lugares estratégicos, por ejemplo, las tiendas de MLC, existe presencia policial. Estamos hablando de lugares céntricos como La Palma, que es un lugar donde se concentran muchísimas personas.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El ajuste de horarios escolares en Villa Clara no resuelve, según padres y maestros, el problema que para los alumnos generan los apagones. Ivette Pacheco recogió testimonios en el siguiente reportaje.
El cambio de horario implementado este 20 de mayo en escuelas de la provincia de Villa Clara debido a la compleja situación energética, según las autoridades de educación, ha sido calificado como absurdo y generador de caos por padres y maestros entrevistados por Martín Noticias. El activista Joel Medrano vive en la ciudad de Santa Clara. Tiene dos nietos. Uno asiste al círculo infantil y otro a la escuela primaria.
2 horas en la mañana, pero eso no beneficia en nada porque primero que no hay transporte. Segundo, que el muchacho se pasa la noche entera haciendo un mail, que va a ir a la vida, que pasar 2 horas pasa más trabajo yendo a la escuela que lo que va a hacer el fructífero bien en su aprendizaje. Es una medida prácticamente absurda porque eso no tiene objetivo ninguno, por decir que el muchacho está yendo a la escuela simplemente.
La nueva regulación establece que los círculos infantiles abren a las 6:30 de la mañana, mientras las escuelas lo hacen a las 7, un poco más tarde. El horario de clase está establecido de 10 a 12 del mediodía y en la tarde de 2 a 4:20. El tiempo entre 7 y 10 de la mañana en que comienza el primer turno de clases se ocupa en actividades lúdicas, es decir, recreativas y complementarias. Conversamos con la directora de una escuela primaria en la localidad villaclareña de Manacas, quien se identificó como Rosalía. Según comentó, es mucho contenido y poco el tiempo para impartirlo.
Hay que aprovechar bien el tiempo. El tiempo sí hay que aprovecharlo bien y no perder un minuto.
Junia, quien reside en Santa Clara, señala que la solución que dan los padres al problema es no enviar a sus hijos a la escuela.
La realidad es que muchas madres no mandan a los niños cuando no duermen la noche, porque eso está claro, como no vamos a mandar a un niño sin descansar.
Conversamos con otra maestra villaclareña que prefirió no identificarse.
Debe ser para esos niños, ¿ves? Que se les va la corriente y no pueden dormir bien por la noche, pueden llegar un poquito más tarde.
Sin embargo, según su experiencia, el cambio de horario escolar no evita que en medio de una clase llegue el apagón.
Ayer mismo en mi circuito se fue la corriente a las 10 de la mañana. Ya a esa hora ya estaba en el aula dando clases.
Asegura la maestra que este miércoles, al menos en su centro escolar, han dado ya una contraorden debido al caos que ha generado el nuevo horario establecido.
Aunque según nos dijeron ahorita, ya a partir de mañana el horario va a ser normal, porque se ha creado un caos en la sociedad, ¿ves? Que los niños, hay unos que entran a las 8, otros que entran a las 9, otros a las 10, y creo que ya mañana van a empezar ya a la misma hora, a las 6:50 todos los niños, se le vaya o no la corriente.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El abogado de inmigración Willie Allen, en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM, pidió tener paciencia a los cubanos que están a la espera de respuesta en sus trámites migratorios pendientes para ingresar a los Estados Unidos y enfatizó que el mar no es la solución.
Y hasta anunciada que cualquier persona que entre en un futuro cercano por la frontera, que no sea por CBP-1, que tiene sus atrasos también, lo que va a pasar es que lo van a poner en juicios expeditos. Algo que se había anunciado hace más de un año y va a ser una forma que va a forzar a muchas personas. El 70% de los cubanos que han ido a juicio en este país desde octubre del año pasado a marzo de este año han perdido los asilos. Solamente 800 cubanos han ganado asilo desde octubre del año pasado. Más de 2.000 han perdido. Así que lo veo muy difícil para las personas que entren por frontera si no es por CBP-1. En realidad han entrado más de 92.000 cubanos desde enero del año pasado a la fecha de abril de este año. Hay 11.000 cubanos que han estado esperando entrada. El tema de las entradas por el parol humanitario es completamente discrecionario y nunca hay una explicación clara de por qué te niega el permiso de viaje o por qué no te lo demoran. Usualmente te dicen que están revisándolo. Hay que tener paciencia, un poquito de paciencia. Y entiendo que para mí es fácil, aquí en Miami, viviendo cómodo, decir que hay que tener paciencia. Y creo que esa desesperación que existe en Cuba lleva a que las personas tomen riesgos que no deberían de tomar. Ningún cubano interceptado en alta mar va a poder entrar a los Estados Unidos. En el mejor de los casos, un porcentaje pequeño que la prueben un miedo creíble en una escampavía, no vienen por los Estados Unidos, van para Guantánamo. El mar no es la solución.
Cinco y quince minutos de la tarde, noticias de Estados Unidos. En una audiencia en la Cámara de Representantes, el secretario de Estado Antony Blinken volvió a defender la decisión de eliminar a Cuba de la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En la audiencia sobre la solicitud de presupuesto para el Departamento de Estado en el año fiscal 2025, el presidente del Subcomité de Estado, Operaciones Exteriores y Programas Relacionados del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, el congresista Mario Díaz-Balart, le preguntó al secretario de Estado Blinken por qué su departamento sacó a Cuba de la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas. El congresista mencionó que el gobierno cubano aún da refugio a fugitivos buscados por las autoridades estadounidenses y tiene una extensa red de espías, dando como ejemplo el reciente caso de Víctor Manuel Rocha, el exdiplomático condenado en abril a 15 años de cárcel por trabajar clandestinamente para la inteligencia cubana. El secretario de Estado Blinken respondió que el Estatuto de No Cooperación Total requiere una revisión anual y la base para la designación por parte de la administración anterior fue la presencia de miembros del Ejército de Liberación Nacional de Colombia en Cuba. Blinken recordó que en aquel momento el gobierno colombiano demandaba que fueran devueltos a Colombia y que debido a la negativa del gobierno cubano a hacerlo, se podía decir que albergaba a esos terroristas.
The change this year has been that the Colombian government no longer seeks their extradition.
Él dice que el cambio este año ha sido que el gobierno colombiano ya no busca su extradición y que, como Díaz-Balart, Estados Unidos reanudó la cooperación policial con Cuba en aras del interés nacional y, por lo tanto, la base para la designación ya no estaba ahí. Él dice que hay otras designaciones para Cuba que permanecen en los libros y que, por supuesto, todos los actos que el congresista correctamente citó. Dice Blinken que Estados Unidos sigue luchando contra y tomando medidas en contra donde y cuando pueden, pero que esto, en este caso particular, dado el requisito anual, la base para la designación, dados los hechos cambiantes, esa es la determinación que tomó la administración Biden. El congresista Díaz-Balart le respondió que le resultaba difícil entender que el hecho de que Colombia haya decidido no pedir el regreso de un grupo de terroristas cambie el hecho de que hay otros terroristas en Cuba, incluidos algunos que han matado a estadounidenses, y que el régimen cubano se ha negado a enviar de regreso a Estados Unidos. Díaz-Balart mencionó los casos de Joan Chesimard, también conocida como Assata Shakur, que escapó de una prisión en Nueva Jersey donde cumplía cadena perpetua por el asesinato en 1973 de un policía estatal estadounidense y que posteriormente se refugió en Cuba, y de William Morales, fabricante de bombas para las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, un organista por la independencia de Puerto Rico, a las que se le atribuyen más de 100 atentados con bombas que causaron la muerte de varias personas. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Una reciente encuesta muestra que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afronta su nivel más bajo de aprobación en los últimos dos años. Con los detalles, Héctor Contreras, de La Voz de América.
En un año electoral, las encuestas resultan ser el mejor termómetro para que las campañas presidenciales de los distintos candidatos en Estados Unidos puedan direccionar sus esfuerzos para convencer a los votantes en un país altamente polarizado. En ese contexto, un reciente sondeo realizado por la agencia de noticias Reuters y la agencia de consultoría Ipsos destacó que solo el 36% de los encuestados aprueba la labor del presidente Joe Biden, lo que marcaría un descenso de 2 puntos porcentuales si se compara con la cifra reportada en abril. Este índice iguala a la lectura más baja de su mandato registrada en julio de 2022, un dato no menor, dada la cercanía de las elecciones presidenciales que se realizarán el 5 de noviembre. La economía del país, el extremismo político y la inmigración ilegal son los temas que más preocupan a los estadounidenses, asegura el estudio. Un 40% de los encuestados dijo confiar más en las políticas monetarias del expresidente Trump, mientras que un 30% se inclinó por el manejo que el presidente Biden le ha dado al tema. En cuanto al manejo del extremismo político, el actual mandatario tiene una ligera ventaja sobre el político republicano, mientras que en conflictos internacionales y el terrorismo, el 36% de los votantes consultados dijeron que Donald Trump tiene un mejor enfoque en comparación con Joe Biden, que cuenta con el apoyo del 29%. A falta de ser ratificados en las convenciones de sus respectivos partidos, Joe Biden y Donald Trump, virtuales candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, estarían librando un avance similar en las encuestas que los ha declarado en un empate técnico. La población indecisa sigue siendo un alto porcentaje de los votantes y podría jugar un papel definitivo en las elecciones del 5 de noviembre. Sin embargo, los más recientes sondeos han demostrado una ligera ventaja del candidato republicano en algunos estados considerados de mayor relevancia, ya que su colegio electoral podría ser determinante en el resultado final. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Continuamos ahora con más noticias. Se amplían las diferencias diplomáticas entre Israel y varias naciones europeas que reconocieron el Estado palestino. Desde la Voz de América reporta Judith Martín Rodríguez.
En un histórico paso de consideración para el pueblo palestino, España, Irlanda y Noruega se han coordinado para reconocer formalmente el Estado de Palestina en una iniciativa conjunta y a la que esperan se unan más socios europeos. Desde Madrid, el presidente de España, Pedro Sánchez, compareció ante el Congreso y explicó qué les motivó a tomar esta decisión.
Y si tengo algo claro, es que el primer ministro Netanyahu no tiene un proyecto de paz para Palestina. Luchar contra el grupo terrorista Hamas es legítimo y necesario después de lo acontecido el pasado 7 de octubre. Pero Netanyahu está generando tanto dolor y tanta destrucción y tanto rencor en Gaza y en el resto de Palestina que la solución de los dos estados está en peligro, en serio peligro, de ser viable.
Por su parte, la reacción de Israel ha sido casi inmediata y el gobierno israelí ha llamado a consultas a sus embajadores en España, Noruega e Irlanda, una medida que es una herramienta diplomática de protesta que implica el retiro temporal del embajador para que ofrezca un reporte de lo sucedido al ministro de Asuntos Exteriores, quien a posteriori ofrecerá instrucciones específicas. En contraposición, Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, aplaudió la medida, asegurando que contribuye a la solución de dos estados como vía para establecer la paz y la convivencia en la región. Paralelamente, Tel Aviv continúa su pulso contra Karim, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, por solicitar la detención del primer ministro Benjamin Netanyahu y otros líderes israelíes y de la cúpula de Hamas. En este sentido, Estados Unidos, a través del secretario de Estado Antony Blinken, reiteró su rechazo a la medida.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Arrancaron las semifinales del baloncesto profesional de la NBA anoche en Boston, donde los Celtics derrotaron a los visitantes Pacers de Indiana en tiempo suplementario, 133-128, tomando ventaja de 1-0 en esa semifinal. Y eso que los Pacers tenían la ventaja en el último minuto, pero luego una serie de jugadas un poquito raras y también regalaron el balón. Y Jason Tatum terminó el partido con 36 puntos, 12 rebotes y 3 balones interceptados. Pascal Siakam había anotado 24 tantos con 12 rebotes y 7 asistencias para los Pacers, pero obviamente no fue ni remotamente suficiente. Boston no solamente toma ventaja de 1-0, sino que el próximo partido también se jugará en Boston el jueves por la noche a las 8 p.m. Y esta noche, el miércoles, en Minnesota, arranca la otra semifinal entre los Mavericks de Dallas y los Timberwolves, ese partido a las 8:30. Pasamos al béisbol de las Grandes Ligas, donde los Dodgers perdieron 7-3 contra los Diamondbacks de Arizona, pero eso no fue culpa de Shohei Ohtani, que tuvo 2 imparables, 2 carreras anotadas, 1 impulsada, 2 bases robadas en este encuentro, incluyendo una carrera manufacturada cuando se robó la tercera base y el catcher tiró la pelota a la esquina del jardín izquierdo y Shohei Ohtani caminó al home plate con la carrera. El cubano Andy Pajés, el center fielder de los Dodgers, no solamente se fue en blanco de 4-0, sino que se ponchó dos veces y dejó a varios corredores embarcados en base. Los Astros de Houston vencieron 6-5 a los Angelinos de Anaheim y el tunero Jordan Álvarez en este partido conectó jonrón, sí señor, su número 9 de la temporada. El cubano suma 21 carreras impulsadas. Tuvo dos hits en este encuentro, está bateando 265, pero Kyle Tucker, por segunda vez esta semana, conectó dos jonrones en un partido y él fue el jugador más valioso del encuentro. Los Reales de Kansas City aplastaron a los Tigres del Detroit 10-3. Bobby Witt Jr. con 2 cuadrangulares y 6 carreras impulsadas en este encuentro. Así, también tuvo un sencillo, anotó 3 veces, batea 304, con promedio en base 362. Hoy por hoy, Bobby Witt Jr. sería el jugador más valioso de la Liga Americana. Por segunda vez en 24 horas, los Marineros de Seattle derrotaron a los Yankees de Nueva York en el Bronx. El resultado fue 6-3. Juan Soto, el right fielder, de 4-0 para los Yankees con 2 ponches. Y Cabrera, el tercera base, de 4-0 y se ponchó en el noveno inning cuando él era la carrera del empate. El jugador más valioso para los Marineros, Moore, con 2 jonrones y 4 impulsadas en este encuentro. Los Phillies de Filadelfia tienen 35 victorias este año, el mejor récord del béisbol de las mayores. Vencieron a los campeones mundiales Texas Rangers 5-2 y el zurdo venezolano Rangel Suárez ganó su noveno partido consecutivo este año sin conocer la derrota. Lanzó 7 entradas, 5 hits, 1 carrera, 2 boletos, ponchó a 10 y Bryce Harper estuvo a cargo de la ofensiva con 2 hits, 2 carreras anotadas, otro jonrón, su número 11 y suma 36 remolcadas. Los Medias Rojas de Boston vencieron a los Tampa Bay Rays 5-2 y en este partido Jaren Duran se robó el home plate, tuvo 2 hits, 1 jonrón, 1 boleto y este muchacho se las trae, corre muy bien. Por el Tampa Bay no jugó el cubano Yandy Díaz y Randy Arozarena anotó una carrera, conectó un hit, pero está bateando solamente 160. Muy bien amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor.
Todos los seres humanos hemos viajado a Venecia. Algunos en verdad sobre góndolas con cánticos y otros sin góndolas pero con música de fondo y una canción insigne. A esa región del Véneto nos lleva de la mano un francés y no un italiano, a quien la divinidad le regaló una de las voces más entrañables jamás escuchadas. Charles Aznavour, aunque de origen armenio, es parisino. La ciudad de la luz le dio la bienvenida el 22 de mayo de 1924. Fue todo lo multifacético que pudo. Cantó en francés, italiano, español, inglés, alemán. Compuso, actuó, dirigió, escribió poesía y fue diplomático cuando Armenia lo nombró embajador en Suiza. Tanta era su seducción que se referían a él como el embajador de la canción. Subido a un escenario, Charles Aznavour vibraba y tan seguro estaba de sí mismo que convirtió en inofensivo el almanaque cuando a los 94 años seguía cantando. Lo hizo para encumbrados personajes como jefes de Estado, papas de la Iglesia y monarcas europeos, pero su público universal le aplaudió hasta el delirio temas como La Bohemia, ¿Quién?, y por tanto, Morir de amor y una larga lista de melodías. Cantó en Japón el 19 de noviembre de 2018. 12 días después, cerró los ojos de por vida. Una vez dijo, a mí el éxito me llegó muy despacio. Me hicieron de todo. Me pusieron por los suelos. No les gustaba ni mi voz, ni mi físico, ni lo que escribía. Yo hoy digo, mira, están todos muertos y yo vivo. Es mi venganza. Tenía razón ese hombre menudo, el mundo ignora a los críticos y se acuerda del cantante Charles Aznavour.
Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Ni la luna al pasar tiene el mismo fulgor.
Qué triste y sola está Venecia sin tu amor.
Y de esta forma ponemos punto final a este noticiero de Radio Mardí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles por supuesto a todos la compañía.